Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy que ya es viernes 5 de diciembre, ya huele a posadas, ya huele a Navidad. El tráfico dice exactamente que es día, pues fin de semana, pero además de Feria Internacional del Libro, de ventas nocturnas. Entonces, maneje con mucha precaución, tome su tiempo y, bueno, pues escuche, sintonice la estación de las noticias. Acompáñenos en este programa Economía Hecha en Jalisco. Ya sabe que los viernes los dedicamos a un programa a presentarle historias para que no solamente saboreemos el programa, la historia y la tarde, sino también pues para disfrutar, para ir haciendo agenda, para saber a dónde vamos a festejar en estas fechas que se aproximan. Entonces, bueno, ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora y, bueno, como siempre lo decimos, incorpore por favor sus comentarios que son los que enriquecen este espacio. Les saludamos el equipo completo que hace posible este programa. Esta tarde al frente de los controles técnicos, Diego Montes, y atendiendo sus llamadas telefónicas amablemente, como todas las tardes, Berenice Flores. Los números usted los conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede enviarnos también mensajes a través del WhatsApp, 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos con mucho gusto Patricia Romo Sahagún y Ana Alcaraz, que llega más tarde, pero bueno, por lo pronto vamos a darle la bienvenida ya a nuestro invitado de esta tarde, porque hoy tenemos una delicia de charla. Y es que hoy platicamos con Alfredo Espinosa de los Monteros, él es socio del restaurante Erizo de Mar, para abrir boca. Alfredo, bienvenido, muy buena tarde.
Al contrario, muchas gracias por recibirnos, mucho gusto para ti, buenas tardes para todos tus radioescuchas.
Muchas, muchas gracias, Alfredo. Estábamos un poco charlando antes de entrar al aire y la verdad es que, bueno, pues este es uno de los restaurantes que vale muchísimo la pena presumir. Desde luego acudir, asistir y recomendar, porque es, bueno, pues en los restaurantes, como en casi todo, pues también hay niveles, Alfredo, y este es un restaurante, creo yo, de primerísimo nivel. Pero vamos a conocer su historia. ¿Qué tipo de restaurante es Erizo de Mar y desde cuándo está presente aquí en la zona metropolitana, Alfredo?
Muchas gracias. Nosotros acabamos de cumplir el mes pasado 4 años de estar operando. Como dato curioso, nosotros íbamos a empezar a operar antes de la pandemia. Nos toma adaptando el primer local que teníamos y tuvimos que parar todo.
Como
2 años.
Todo mundo, ¿no?
Así es, correcto.
Como casi todo mundo, pero sobre todo en este sector.
Correcto, y nadie podía salir, y bueno, todo se detuvo. Realmente después de 2 años de pandemia aproximadamente, pues decidimos abrir sí o sí. Ya fuimos de los valientes que dijimos o abrimos o abrimos.
Claro.
Y de ahí empezó ya a operar el restaurante Erizo de Mar en Guadalajara. Realmente el artífice de este concepto, de este restaurante, es un restaurante de comida del mar, contemporáneo. Realmente el creativo es el chef, mi socio Freddy Monteros, el chef Freddy Monteros.
Okay.
Él es realmente quien lleva a cabo esta magia, ¿verdad? Es quien trae los nuevos sabores y todo el rollo. Te voy a dar un contexto más o menos del tema de Freddy. Freddy Monteros es un chico que es egresado de la Universidad de Glion en Suiza, de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Gastronómicas. Él al egresar, sus 2 periodos de prácticas internacionales las hizo en mismo Europa, en diferentes lugares, y al egresar estuvo trabajando igualmente en algunos lugares de hospitalidad, hoteles y restaurantes en lo que es Europa. Estuvo en China, estuvo en Dinamarca, de China se fue a Chile, se lo llevaron a Chile, alguien que lo contactó allá en China, de Chile regresó y fue al restaurante de Quique da Costa en Denia, España, que es un restaurante de 3 estrellas Michelin. Uh-huh. En Dubái estuvo trabajando también en un restaurante que se llama Sengo, ahí, perdón, si no se pueden decir marcas, pero es allá,
adelante.
Y realmente se movió en ese medio de lujo, uh-huh, del detalle.
De primer nivel.
Por supuesto. Ajá. Tú llegabas ahí, ya sabía si te gustaba la cebolla, si te querías sentar en la ventana, si te querías sentar de este lado, a que eras alérgico. O sea, desde que tú hacías la reservación ya sabían.
Una atención personalizada. Correcto. Y de primerísima, pues, así de lujo. Es.
Y así era la comida. Uh-huh. Me lo platica el chef que salía al mar, por agua del mar, con el que trabajaban y hacían los pescados y mariscos ahí en Denia, ¿no? Entonces, ese concepto, esa forma de trabajar, de tratar los alimentos de una manera que es con mucho respeto, sin tanta intervención, porque a final de cuentas, los pescados y mariscos por sí mismos saben. Un ostión, por ejemplo, la magia es abrirlo bien.
Exacto.
Es abrirlo bien. Y realmente no necesita tanta intervención. Uh-huh. Claro, debe de venir fresco. En erizo de mar todo llega vivo, menos los peces, ¿verdad? Entonces, de ahí que él conoce en un evento con Quique da Costa a un chef mexicano que se llama Diego Hernández Baquedano, que era de los 50 mejores restaurantes, los 50 best, y que era chef ejecutivo de un restaurante que, debido también a la pandemia, ya no existe, que se llamaba Corazón de Tierra en Valle de Guadalupe. Uh-huh. El chef Freddy Monteros ahí estuvo como jefe de cocina. Y entonces, de no conocer, estar tanto tiempo en Europa, viene a México con el chef, ahí es el lugar, vive de primera mano. Uh-huh. Y conoce a los pescadores, a los distribuidores, a los comerciales, los que comercian el pescado y mariscos, cómo los empacan, cómo los tratan, las granjas que tienen de todos estos pescados y mariscos. Y se enamora de la comida del mar, ¿no? Uh-huh. De ahí que empieza a generar, el restaurante trabajaba precisamente a la comida del mar, y se especializa el chef en todo este tema de los pescados y mariscos.
Decide, se especializa y yo creo que se apasiona, ¿no, Alfredo?
Total, o sea, y absolutamente. Total. Tú los ves cuando llegan los productos vivos, uh-huh, uh-huh, hasta en la forma de que los agarra, los trata, los acaricia, hasta yo le digo, hasta como que siento fuego que...
Claro, que los cocines ahí, que luego nos los tengamos que comer. Correcto. Pero es que... la verdad es que eso, pues así que como en agua para chocolate, ¿no? Todo eso que me estás contando, esa magia del chef, se transmite finalmente en esos platillos, ¿no?
Correcto. Sí, sí los proyecta.
Claro.
De ahí que decide venir a fundar a Guadalajara Erizo de Mar. Mm-hmm. Y dice, voy a Erizo de Mar, no veo un concepto igual o parecido al que quiero hacer. Y bueno, en ese momento lo empieza a dar forma. Él diseña todo lo que es el restaurante, lo físico, todo a través, claro, de ciertos profesionales que nos han ayudado, y crea el primer erizo que le decimos el ericito, el erizo 1. Y de ahí
el nombre también, él lo creó. Él
sí, lo, es correcto. ¿Sí? Erizo de Mar, él comenta que le agrada o le gustó mucho porque es algo difícil de encontrar. Está en el fondo del mar. Si ustedes van al restaurante hoy por hoy, es parecido, y el protagonista en el restaurante es el erizo. Hay una estructura que nos hicieron de erizo de mar metálica que está preciosa. Uh-huh. De un herrero anónimo, seguramente artista, porque está muy padre. Y dice, es un producto difícil de encontrar en las profundidades, en un lugar oscuro donde conserva toda su misterio, su misticidad. Y cuando tú abres este producto, que tú lo ves por fuera, pues con espinas, negro, agresivo, moviéndose, y cuando tú abres ese producto, tiene unos colores vivos, naranjas, amarillos, y un sabor exquisito, uh-huh, ¿no? Entonces, él dice, yo creo que eso es lo que es erizo de mar. Hay que venir a descubrir la comida de erizo de mar para poder de alguna forma poderse hacer una idea o disfrutar directamente de lo que es. Si yo te lo platico, hay platillos en los que te dicen, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y tú dices, pues...
tengo pues, que corroborarlo.
Está bien, pero ¿a qué sabe?
Claro.
¿Sí me explicó? Hoy por hoy, incluso el chef tiene menú de degustación que se llama el festín del chef. Se dio cuenta que la gente al ver el menú decía, bueno, ¿qué me recomiendas? Esto, esto, pues tráemelo. A ver, tráemelo ya ni me des la carta, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy por hoy el festín del chef es... mándame lo que tú quieras. El festín de chef, él te va guiando en los cada tiempo, te va enviando los platillos, y te va guiando el maridaje, todo ese rollo, para que tú disfrutes, sea totalmente una experiencia.
Oye, Alfredo, pues con toda esa trayectoria del chef, con toda esa magia, con toda esa creatividad, pues guíame, chef. La verdad es que, ¿quién mejor que él para recomendarte, no? La verdad es que sí, yo le entro al festín.
Porque además, ¿sabes qué pasa? Que justamente es eso, no somos como los más expertos en todo lo que el mar nos da. Entonces, si leemos que no sé qué con no sé qué, pues me sale bien, la misma, ¿no? Correcto. Como bien dices, pero pues, ¿está bueno o no?
Así es.
Entonces, si además podemos tener este plus de que nos van llevando de la mano y abrir el paladar a nuevos sabores, vaya, pues qué nivel de experiencia.
Y fíjense que les platico que el menú cambia a diario. A veces se sorprende incluso nuestros nuevos elementos de servicio, pues es un tema complicado, porque la carta cambia a diario. Hay platillos icónicos. Si tú pides un caviar, un arroz, esto, lo otro,
esos permanecen.
Platillos que están permanentes. Pero lo que hace el chef es que él todo viene de la baja. O sea, él todos los días pide este producto. Entonces, haz de cuenta que sale un productor, un pescador, y le dice, chef, saqué lenguado, saqué tilapia, saqué cangrejo, saqué langosta, saqué esto, lo otro. Mándame 3, mándame 4, mándame 5, y todo inmediatamente se lo envasan salidito del mar, al aeropuerto, al avión, y del aeropuerto se lo hacen llegar al chef, a veces el mismo día.
Qué
Entonces,
impresión.
Con lo que él le llega, inmediatamente él empieza a crear platillos.
Que es todo un arte.
Sí, correcto.
Es impresionante. Bueno, vamos a quedarnos ahí.
Sí, cómo no.
Alfredo, por favor, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Ya escuchó usted, para abrir boca, esta charla con Alfredo Espinosa de los Monteros, socio del restaurante Erizo de Mar. Una joya en la Perla Tapatía, una joya en la zona metropolitana de Guadalajara, que es orgullo de esta ciudad. Y ya le decía yo que hay que conocer, que hay que experimentar y hay que recomendar. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, vamos a la pausa, ya regresamos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotras esta tarde. Estamos platicando con Alfredo Espinosa de los Monteros, socio del restaurante Erizo de Mar. Un restaurante que se puede, bueno, como en los hoteles hay decíamos al principio, hay niveles, ¿no? Pero están categorizados, exactamente. ¿Cómo puede mencionarse Erizo de Mar? ¿Qué categoría es?
Déjenme comentarles, fíjense, justo hace no más de 20 días, la CANIRAC, uh-huh, la Cámara de la Industria Alimenticia,
restaurantera,
nos reconoció como el mejor restaurante de comida internacional en Jalisco.
¡Wow! ¡Muchas felicidades!
Muchas gracias. Eso tiene no más de 20 días. Uh-huh. Hace 15 días, la guía de Marco Beteta en México nos seleccionó como uno de los 100 mejores restaurantes de México.
¿De todo el país?
De todo el país, es correcto. Son 100 restaurantes que integran la guía.
Fíjate, en un país que tiene tantísimos, bueno, Jalisco simplemente, Ciudad de México, pero Quintana Roo, pero Yucatán, pero Oaxaca. Claro. O sea, es que tenemos una riqueza impresionante. Y estar entre los 100 mejores,
sí, es
se dice fácil.
Y fíjate que eso de los 100 mejores está, es la guía de los 100 mejores recomendados de todo México. Tienen los clásicos, los 20 clásicos, uh-huh. clasicazos aquí, ¿no? Que también aquí en los premios al mérito restaurantero de la Canirac, también los hay. Uh-huh. Pero son otras categorías. Para las categorías de los 100 mejores restaurantes de Marco de Tete en México, nos eligieron como tal. Y aquí, pues, la Canirac, pues, un orgullo. La verdad, déjenme decirles que los retos que enfrentamos son descomunales a veces, ¿eh? Uh-huh. Tú a veces, yo le platico a los emprendedores, yo voy a poner un restaurante y lo de menos es tu concepto, lo que vas a hacer, que te guste cocinar y ya. Y entonces, pues, lo pongo. Pues sí, está muy bien. Ahora ya lo pusiste, ahora los clientes, los proveedores, ahora hay que cumplir. Uno de los grandes retos es las obligaciones con gobierno. Cerca de 23, 24 instituciones o autoridades nos vigilan.
Nos regulan.
Nos regulan, es correcto. Entonces, para hablarte solo de una, la laboral, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, a ver, y ahora aquí tengo que, no, pues tienes que tener contrato, tienes que tener esto, tienes que tener porque si no, no. Y el día que te llega una demanda, pues te acaban. O hay que pagar impuestos, fíjate que hay que pagar impuestos sobre nómina, que hay que pagar el impuesto sobre la renta, que el IVA, que tas. Uh-huh. Y cuando ya en la realidad te enfrentas a ese tipo de cosas, por eso el índice de fracaso, se puede decir, entre
de
comillas,
cierres de negocios.
Inicio de negocios, sobre todo de restaurantes, es altísimo. Uh-huh. O sea, no sobreviven más allá, así, con mucho de 2 años.
Cierto.
Y en particular los restaurantes dedicados a mariscos tienen como cierta exigencia, ¿no?, que lo distingue del resto.
Por supuesto, por el tema del manejo del producto. Uh-huh. Es un el producto. Dentro de los productos perecederos, el marisco es altamente perecedero. Si no le das un buen tratamiento, uh-huh. si no está fresco, por eso es que nosotros manejamos el producto fresco siempre. Y pues obviamente otra que te regule la COFEPRIS y la Secretaría de Salubridad, y me puedo seguir el hilo, ¿no? Pero sí es muy, muy vigilado el tema. Uh-huh. Entonces, todo eso es complicado ponerlo, no cumplirlo. Uh-huh. Es muy difícil y a veces muchos se desesperan, muchos de los emprendedores, ¿no? Y estoy hablando de las obligaciones con gobierno, pero el trato con cómo vas a realizar un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Qué cláusulas vas a tener? ¿Qué tiempo? ¿Cuánta temporalidad? ¿Cuál es obligatorio para quién? Ah, me voy a asociar. Ok, lo pusiste por escrito, lo protocolizaste, lo hiciste una escritura, no nada. Y entonces, cuando tienes un problema, se magnifica pues gravemente, ¿no?
Exponencialmente. Oye, Alfredo, hablando de magnificar, yo conocí el concepto de erizo de mar, y te lo decía antes de entrar al aire, en una comida en el Consejo Regulador del Tequila. Para estas fechas, por cierto, donde su director, Ramón González, invita a este chef, pues te estoy hablando que apenas comenzaba, porque tú nos dices que tiene 4 años,
sí.
Seguramente esta comida fue hace 3 años.
Estoy segura.
Sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces hace un maridaje de todos estos alimentos maravillosos con tequila. Y todos los tiempos de la comida, primer tiempo, segundo tiempo, hasta el postre, pues todos iban, llevaban algo de tequila. Y fue, bueno, una cosa espectacular, un exitazo. Y yo recuerdo en ese momento que el director del CRT nos decía que el restaurante estaba en Cloutier, en una plaza.
Sí.
Me quedé con ganas de ir, porque ya nos dice Alfredo, no, ya no estamos ahí. Y esto fue justamente porque creció exponencialmente el restaurante. Cuéntanos un poco cómo se dio este crecimiento y a dónde se movieron.
Claro, con gusto, Pati. Mira, empezamos ahí. Te comentaba hace un rato también fuera del aire que eran, pues, escasamente 5 mesas. Uh-huh. Era muy padre porque, digo, Ramón, no lo puedo decir, el señor Ramón, porque
era clientazo.
Clientazazazo.
De todos los días. Bueno, es que además le queda ahí a unos pasos
nos
de la oficina,
cerca,
¿no?
Sí. Y la situación era que te sentabas en una mesa y eran tan cerca a la mesa que te hacías amigo del comensal de a un lado y luego del otro lado, del de enfrente. Eso era muy padre al final ya.
La camaradería,
¿no? Y todo eso que se sentía, ¿no? Crecimos afortunadamente, ya era un poco más demandante de nuestros clientes y nos movimos a una ubicación un poco más, pues el sector, la colonia americana, pues es un sector netamente gastronómico y donde hay de todo para todos.
Es un corredor gastronómico. Como
absolutamente.
Tal. Icónico de la ciudad.
Sí, claro. Inclusive vas y tú ya sabes que te tienes que estacionar como Dios te dé a entender porque no hay estacionamiento.
Si bien te va.
Y demás, si bien te va. ¿No? Nosotros sí tenemos estacionamiento poquitos, pero sí tenemos.
Okay.
Y estamos en la nueva cueva del Erizo de Mar.
Okay, está ubicada, la nueva cueva.
Está en Miguel Lerdo de Tejada, esquina con Unión. Estamos abajo de un hotel. Uh-huh. Si ustedes pasan no se van a dar cuenta. Es una cueva.
Literal, es un,
si ustedes se meten a ver en las redes sociales el concepto y el restaurante, van a ver por qué, ¿no? Entonces, es un restaurante que te da mucha paz, que te lleva a una experiencia, que te permite platicar, la música ambiental, la ambientación. Te sientes, muchos políticos, decía yo, compañeros de aquí, funcionarios y demás, les gusta porque es como muy privado, ¿sabes? Y puedes disfrutar tu comida y estás muy tranquilo, la barra es muy amplia. Entonces, estamos ubicados ahí nuevamente.
¿Es Lerdo de Tejada qué número, Alfredo?
Es 2000, ahorita.
Bueno, ahorita lo checas porque nos dices que es justo en el cruce con Unión.
Exactamente esquina, uh-huh, de Lerdo de Tejada y Unión. Uh-huh. Hay un hotel ahí, abajo del hotel estamos nosotros.
Bueno, que la referencia sea el hotel, ahorita checamos el número
Bellward,
saber exactamente dónde. Porque pues hay que conocerlo.
Sí, claro. Y no dependemos del aforo de personas en calle, sino es un restaurante de destino. Tú cuando llegas ahí, uh-huh, llegas a Erizo de Mar, vas a Erizo de Mar. No vas a buscarlo, a ver qué hay en el camino. Es un restaurante de destino.
Ya tenemos el número. Es Lerdo de Tejada 2257.
Ok.
¿Sí? En la colonia americana.
Sí, es correcto.
Muy bien.
Entonces, eso hace, pues, de que sea boca a boca la recomendación. Básicamente, nuestros clientes son boca a boca, boca a boca, y tenemos clientes muy reincidentes, uh-huh, asiduos. Es un restaurante también que no vas a ir diario, ni cada semana, a menos que vayas con diferentes personas. O lleves a personas que ojalá lo hagan. Pero realmente te gusta tanto que a lo mejor una vez cada 15 días, por lo mismo de que cambia el menú constantemente, o que no fuiste cuando no había temporada de cualquier producto, y vas en ese momento que sí hay temporada y pues lo disfrutas, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros ofrecemos. Estamos ahí en esa ubicación, muy cómoda, muy discreta, muy, muy apacible, y donde pueden disfrutar del festín del chef, que así se llama el menú degustación que nosotros ofrecemos, ¿no?
Que ahorita, bueno, Pati ya abrió la página, ya vimos un video rápido de un platillo que a esta hora bueno, definitivamente se antoja. Le preguntaba yo a Alfredo en la pausa, porque bueno, sin duda alguna, pues algo que distingue justamente es el tipo de cocina, ¿no? El nivel de platillos que ofrece. Y yo le decía, bueno, y si uno quiere llegar y pedir una tostada de ceviche, ¿hay? Y me dice, bueno, sí, pero no. Depende si se encuentra en el menú. Uh-huh. Y no va a ser un ceviche sencillo, va a tener, correcto, su toque.
Sí.
Es gourmet.
Es gourmet. Y yo le llamo, al chef no le gusta mucho, pero le digo cocina de autor. Y yo le digo cocina de autor porque tú le das el toque a cada platillo. O sea, uh-huh, si bien es cierto, los domingos de brunch son más relajados, uh-huh, siempre lleva el toque diferente, ¿no? De lo que hay en otros mercados. Finalmente, no tenemos una competencia directa en ese sentido. Pero si fuéramos un mercado masivo, pues no hubiéramos durado ni un año, yo creo, ¿no? pero y sí es que... somos una cocina de otra, de otro nivel.
Y es claro. Justamente la riqueza que tiene Guadalajara en, si hablamos de gastronomía, justamente porque hay diferentes opciones y una de estas pues es erizo de mar. Pero bueno, es momento de irnos ya al siguiente corte. Regresamos para seguir conociendo más de la gastronomía de Guadalajara. No se despegue. Ya regresamos, es que está rica la plática con nuestro invitado y seguimos viendo pues en la página, en el sitio web, todo lo que nos ofrecen, así que bueno, definitivamente hay que conocerlo. Tenemos su participación, nos dicen, qué sabroso programa y participo, se regalo, nos dice José Suárez, nos comenta también, mi nombre es Arturo Bravo, el día de ayer escuché su programa y me interesa adquirir los productos que ofrecen, ¿me puede pasar el contacto? ¿Dónde los puedo conseguir? Si es posible por este medio comentarlo, claro que sí, ahorita le compartimos la información. Y dice, comentario aparte, todos sus invitados nos han enseñado mucho, muchas gracias, al contrario, gracias por ser parte de esta comunidad en la que aprendemos todos.
Todos y todos los días. Ya en casi 200 programas, que ya lo hemos mencionado, el próximo martes es nuestro programa 200 y tenemos programa especial con emprendedores de nuestro auditorio. Tengo el número de nuestra invitada de ayer, que fue Cristina Almaraz, de Bien Verde, Pasto de Trigo. Nos dejó el siguiente WhatsApp, 3313-88-63-54. Se lo voy a repetir, 3313-88-63-54.
Y también las redes sociales.
Y las redes sociales, búsquelo así como Bien Verde, su página es www.bienverde.net y en redes sociales los encuentra como Bien Verde Pasto de Trigo. Por cierto, el siguiente viernes de hoy en 8 va a estar el mercadito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, allá en la explanada, Sabores del Campo. Y ahí va a estar Cristina con sus productos de hoy, en 8 días, ahí en Hidalgo, casi esquina con Chapultepec.
Muy bien, bueno, excelente programa. Saludos a todos desde la Colonia Independencia. Sí. Quiero entrar a la rifa de lo que se vaya a regalar, nos dice Roberto Coronado. Y pregunta, ¿por qué aquí en Guadalajara no dan estrellas Michelin, solo reconocimientos? A ver, Alfredo.
Ah, bueno. Resulta que la guía Michelin ya tiene su segundo año que llegó a México. No había aquí las estrellas Michelin. Y cuando llegó, no llegó a Jalisco. Llegó...
lamentablemente.
Así es, llegó a otras ciudades del país.
¿Pero si hay la posibilidad o no?
No, fíjense que, bueno, si me dan pie a comentarlo, este año, el siguiente año, el 26, ya va a llegar la guía Michelin a Jalisco. Por fin ya va a llegar y estamos puestísimos a ganar esa estrella, claro. Michelin. Pero bueno, sí va a llegar y déjenme comentarles que la Secretaría de Turismo, Michelle Friedman, ha hecho un esfuerzo, un trabajo impresionante y que a través de la gestión del gobierno de Jalisco y su intervención ya como Secretaría de Turismo ha hecho posible este tipo de eventos o de guías que lleguen aquí a Jalisco, ¿no? Porque Jalisco tiene tradición, tiene gastronomía, tiene todo.
Claro. Oye, Alfredo, y para formar parte de esa guía, de la guía Michelin, ¿ustedes solicitan su inscripción, buscan estar ahí, o es como en la película de Ratatouille, que llega ahí el experto y llega de incógnito y pide y ve el servicio y checa, o cómo funciona?
Justo así, ¿sí? Como Ratatouille. Es decir, la guía decide el gobierno de cada localidad, de cada estado, en este caso de Jalisco, gestiona y le dice, oye, mira, acá estamos, ahí tenemos gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. se mueven los hilos económicos y de tratados, todo ese rollo, y deciden venir, la guía decide venir. Y se hace, y es lo único que sabe, que van a venir. O sea, las autoridades, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado, ya saben que van a venir.
Pero no saben cuándo.
No van a saber ni cuándo, ni a dónde van a ir, ni quiénes son los inspectores. Y los inspectores visitan determinados restaurantes, cómo los seleccionan tampoco lo sabemos. Llegan y te visitan una o tres veces. De hecho, son tres veces mínimo, porque ellos en la primera estrella Michelin califican lo que hay en el plato, únicamente lo que hay en el plato. Y regresan estas veces para ver si eres consistente, si de verdad lo puedes hacer siempre así, etcétera. Son varios criterios, y con base en eso es que ellos ya emiten un voto con la guía. Y tú te enteras quién ganó una guía cuando ya la asignaron, y ya te invitan a la gala, y dices, tú ya fuiste ganador, y qué bueno que ganador, y bravo, y te llega tu estrella Michelin, te invitan a la gala, y es como te enteras.
O sea, ni cuenta te diste de cuándo fueron,
ni quién eran,
nada.
Ni nada.
Así es.
¿Qué pidieron? Cero.
Cero. Si los inspectores son extranjeros, si son, no, o sea, no de alguna nacionalidad en específico, no se sabe absolutamente nada. Sí, es un poco como la película de Ratatouille, así más o menos opera, pero ya te enteras ya cuando las otorgan. Entonces, otorga una, dos, y tres, son criterios diferentes, ¿no? En México, por ejemplo, hay restaurantes que tienen ya dos estrellas Michelin.
En Ciudad de México.
Y aquí obviamente no hay nadie, y vamos a hacer, o sea, a conocer a los primeros reconocimientos en ya Michelin. Eso se entrega como en mayo o en junio.
Ah, exacto, esa era mi pregunta. ¿Cuándo se conocen ya? Porque, vaya, yo creo que era la pregunta de todos, con la riqueza que tiene el estado, ¿cómo es posible que ni una sola estrella? ¿Qué está pasando, no?
Es correcto. Sí, vienen las inspecciones este año, y más o menos, porque te digo que finalmente es en mayo o junio, o sea, es antes del Mundial, ¿eh?
Ah, qué bien, ya, o sea, para que durante el Mundial, pues la gente ya pueda ver qué restaurantes están en la guía.
Correcto.
Y vamos para allá.
O sea que el tiempo de visita, pues a lo mejor, ¿y estamos justo en ese momento?
Estamos en ese momento. Justo están ahorita, los inspectores pueden llegar ya ahorita, desde noviembre, están visitando restaurantes.
¡Qué interesante!
Y entonces,
en una de esas, si nos están escuchando,
sí,
saludos.
Se pone nervioso, ¿eh?
¡Cómo no! Sí, por supuesto.
Pero bueno, sí, así es más o menos el proceso.
De acuerdo.
Pero
bueno,
ya vamos a hacer guía Michelin. Ya. Entonces, espero, va a llegar a Jalisco.
Espero que la próxima visita que estés acá, Alfredo, por favor, vengas a decirnos, ya estamos
en la guía Michelin. Ojalá.
Gregorio Centeno Trujillo dice, felicito al invitado, muy interesante la plática. Muchas gracias, Gregorio. Humberto Bustamante González, qué rico lo que comenta su invitado, de esos mariscos. Bueno, es que en realidad es de todo, ¿no? Además del erizo de mar, que es la estrella, por supuesto, porque es el nombre del restaurante, ¿cuáles serían los platillos imperdibles? Aunque ya nos has explicado que depende de la temporada.
Así es.
Pero ¿cuáles son así como los más representativos?
Los ostiones. El milhojas, los mejillones al vino blanco están espectaculares.
El milhojas no es el pastel, no es el postre.
No, es justamente una, son varias capas de papa, de láminas de papa, tratadas de una manera que yo en ese tema me declaro incompetente explicarlo. Pero es un hojas
de papa
con determinado tratamiento, y puede ir, dependiendo, les decía yo, según tengamos en producto, o con erizo de mar, o con un ostión, o con caviar.
O sea, es como un mil hojas, vamos, queda crocante, sí, la papa,
sí,
pero con diferentes rellenos.
No es relleno, proteína. Va encima.
Ah,
va sobre. Entonces tú lo pruebas. De hecho, la recomendación es tomarlo con la mano y en dos bocados, bye.
Como
eso,
taco.
Eso se lo súper recomiendo. El taco de la pesca del día. Y obviamente el arroz, tanto el meloso como la paella, son icónicos. La paella en el erizo de mar es, puede ser individual o al centro, pero...
Imperdible.
Sí, eso lo pudo perfeccionar mucho con Quique da Costa en España. Uh-huh. Entonces, todo, a veces creemos, yo creía que era la paella siempre era de mariscos, ¿no? De hasta de pato, ajá, pollo. Y ya entendí que hay diversos tipos de paella. Paella es el sartén. Uh-huh. Realmente el platillo es arroz.
Uh-huh, pues
siempre
¿sí?
nosotros nos referimos, yo quiero una paella, pues te van a llevar el sartén solo, ¿no? Porque realmente esa es la paella. Uh-huh. Entonces, mira, el arroz
más, hasta ahorita
realmente es el arroz en paella.
Ok.
Y el arroz, la característica de este platillo es que tiene el socarrat. El socarrat es lo que aparentemente está quemado y se queda pegado a la paella. Pero no, eso lo desprenden de la es muy, muy, en España eso es muy valioso, es muy
Valorado,
que tú puedas sacar socarrat de él. Entonces le raspan y te lo mueven y te lo dejan con el socarrat encima y es lo más delicioso que puede haber. Esos son de los platos icónicos que yo me acuerdo ahorita.
¿Y hay diario?
Sí, de esos hay diario. Uh-huh. Esos platillos son ya de fijo porque son icónicos. Llegan y lo piden, solo que no haya algo de por ejemplo erizo que no es temporada o algún otro producto que no sea de temporada, no lo tenemos. Uh-huh. Pero de ahí en fuera hay platillos fijos que ya son icónicos.
De acuerdo. Y bebidas, nos decías, nada comercial.
Sí, no tenemos nada comercial. Tenemos cerveza artesanal de muy buena calidad. Los vinos son de todas partes del mundo. Uh-huh. Son unas selecciones que hace el chef a través de sus proveedores. Se han hecho viajes específicos a Europa, a todos los países, son pequeños productores, ¿sabes? No son los grandes productores. Usted entras a las bodegas de familiares donde producen cierto vino, esto, lo otro.
Con denominaciones de origen.
Algunos de ellos. Ajá. En España, en Europa no hay pocas denominaciones de origen allá. Si te das cuenta, incluso ni el año tienen. Pero bueno, eso ya te lo explican en una situación allí, digamos, una cena maridaje.
Okay.
Les explicarán los expertos. Pero sí, no hay salsas, no hay nada comercial. Las salsas las producimos nosotros, las tortillas las hacemos nosotros, las tostadas las hacemos nosotros, el pan lo hacemos nosotros de masa madre, las mayonesas, los aderezos, todo
con
lo
permiso.
Hacemos
ahí. Ya se va muy directo para
bueno,
allá.
Proveeduría local entonces.
Sí, claro. Justo estos vegetales que veías en el plato, tenemos convenios con algunos huertos, donde el chef va y elige el producto que quiere. La salsa, le decía yo que es una salsa tipo Tabasco, donde le decimos la salsa de chiles caídos, porque literal, recogen todos los chiles que están tirados, que se caen en la tierra, que ya se caen de maduración, los procesan, los trabajan, los ponen ahí como en un laboratorio y producen esa salsa de chiles caídos, que está deliciosa para quien le gusta el picante. Está muy, muy padre.
¡Qué espectacular! Tenemos que irnos ya a la última pausa. Hay una gran participación del auditorio, así que vamos a regresar de inmediato con sus preguntas y comentarios. Estamos en Economía Hecha en Jalisco esta tarde platicando con Alfredo Espinosa de Los Monteros, socio del restaurante Erizo de Mar. Volvemos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, gracias. Ya se comunicó Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, que nos dice lo siguiente. Las ricuras del mar listas para paladear en un ambiente a todo dar en el Erizo del Mar. O la par de sirenas de canto celestial acompañadas del invitado Tritón, dice Arturo Alonso. Muchas gracias. Francisco Álvarez Santana, saludos y felicito al invitado. Francisco Álvarez también felicita a nuestro invitado, dice, muy bueno el programa, como todos los días, gracias Francisco. Humberto Lomelí Juárez, muy interesante el programa de hoy. Eric Gibran Casanova Díaz, saludos, interesante el programa de hoy con el invitado. Y Daniel dice, Pati, ¿me pueden pasar el teléfono de Cristi, del Pasto de Trigo? Me interesan sus productos. Lo voy a repetir una vez más. Anoten, por favor, 3313-88-63-54. 3313-88-63-54.
Y bueno, vía WhatsApp nos dice Lidia Galicia, un saludo a todo el equipo, a las chicas bellas y al invitado, los felicito, lo felicito por su tenacidad, dedicación, y felicidades al chef, les deseo mucho éxito, muchas gracias. Gracias. Lidia, nos dicen, muy interesante el programa, pregunta si hay rampa para entrar en silla de ruedas, nos dice Manuel Gómez.
Sí hay acceso, tenemos un acceso lateral por donde pueden tener acceso sin problema.
Nos preguntan también si hay buffet o es a la carta. Saludos a todos y excelente fin de semana, Mari Macías.
Todo es a la carta,
Muy bien, también
todo
nos dicen...
lo que tiene esa carta son obras de arte del chef Freddy, que la verdad es que estamos viendo aquí la página, es una espectacularidad.
También se comunica María de Lourdes Morales Camarena, muchas gracias. Y dice, bueno, nos comentaban por acá, quiero nada más encontrar el mensaje. A ver, listo. Como buen tapatío somos fan del caldo Michi, estilo San Juan de Dios. Acá he querido preparar, se refiere porque él vive en San Francisco, California, he querido preparar el mismo caldo, pero no es fácil por el tipo de pescado que venden en los autoservicios. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el pescado que se utiliza en Guadalajara para este tipo de platillos?
En el caso, una disculpa, pero el que podría ayudarle sería
el chef. Ah, bueno, pues.
Yo sí soy, ahí me declaro incompetente, definitivamente, pero pues, si nos lo piden, nosotros le pasamos el dato a través del chef, por supuesto que se los hacemos llegar para darle respuesta a su radioescucha, con mucho gusto.
Ah, correcto, entonces se lo pasamos posteriormente. Y Edelmira Venegas Ortega, saludos y felicito al invitado. Muchas gracias, Edelmira. Sí, gracias.
Bueno, y antes de continuar con la charla, hoy es viernes, hacemos un paréntesis porque, bueno, como cada inicio ya de fin de semana, tenemos la colaboración de nuestro gran amigo Roberto Arechiderra, con información valiosísima. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Ana? Gusto en saludarles a ustedes y a toda la audiencia.
Muchas gracias, Roberto. ¿Qué nos vas a compartir este día?
Oigan, pues ya pasamos el Buen Fin, ya pasamos el famoso Black Friday de noviembre y viene ya enfilados para la Navidad, y el tema de hoy es cómo prepararse financieramente para esta Navidad y los compromisos de inicio de año. ¿Cómo ven?
Pues excelente, porque ya hoy estábamos comentando al inicio del programa, Roberto, que estamos en plenas ventas nocturnas, la ciudad está vuelta loca, entonces qué mejor que aprovechar, porque además ya viene el pago del aguinaldo. Entonces cuéntanos qué podemos hacer.
Claro, pues miren, este tema se vuelve muy necesario en estas fechas, como el ponche. Es como prepararnos financieramente. Y también para que este enero que llega puntual y sin piedad, pues no nos arrase con las deudas. Diciembre es una época hermosa, porque está muy llena de familia, cena, regalos, pero también es una especialista en que nos ponga muchas tentaciones en la cartera. Por eso aquí van algunos puntos prácticos para tratar de disfrutar la temporada, y pues son 5 consejos que les quiero dar. Y el primero es armar un presupuesto navideño realista. Nada de esos optimismos mágicos. Hay que incluir regalos, cenas, intercambios, viajes, gasolina y un muy, muy largo etcétera, porque hay muchos gastos hormigas festivos que parecen poquitos, pero juntos te comen la quincena. Segundo, hay que priorizar lo que verdaderamente importa. La Navidad no solo se mide por el tamaño del regalo, sino también por la intención y por la paz financiera con la que empecemos enero. El mejor obsequio para nosotros es evitar deudas juntas que te vayan a subir hasta la primavera o más. Tercero, si van a usar su tarjeta de crédito, háganlo como estrategia para ganar puntos, para obtener algún beneficio futuro. Comprar a meses sin intereses solo se debe hacer cuando se tenga sentido. Una regla de oro que les comparto es que si van a usar el producto un mes, no lo pagues a 6. Evita tarjetas con intereses altos que convierten la Navidad en una cuenta eterna. Y cuarto, separa desde hoy el dinero de los compromisos de inicio de año. Ya sabes que bien, colegiatura, seguros, predial, placas, mantenimiento. Enero es como ese portero, no se le va una. Si apartas ese dinero ya te evitas arrancar el año con dolores de cabeza, con una cruda terrible. Y por último, construye un pequeño fondo de paz mental. Así le quise llamar hoy, ahora que estamos en época navideña. Nada extraordinario, solo un colchón que te permita enfrentar imprevistos sin tener que endeudarte. Y hay que recordar que esta temporada es emocional, Pati y Ana, y cuando las emociones mandan, los gastos se disparan. Por eso poner orden desde ahora no solo protege las finanzas, también nos permite disfrutar la Navidad con ligereza, tranquilidad y cabeza fría y empezar a configurar un año 2026, pues así, con tendencia positiva. ¿Cómo ven?
¡Qué maravilla! ¡Qué cinco buenos consejos como un gran regalo para esta Navidad! Roberto, como siempre, gracias por esa claridad y por esa asesoría que nos sirve muchísimo.
Al contrario, gracias a ustedes. Y cualquier pregunta, cualquier sugerencia de tema, ya saben que me pueden encontrar en Aldea Financiera, donde estaré muy atento a sus comentarios y sugerencias. Y bueno, pues desearles un bonito fin de semana. Y si Dios quiere, pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias, Roberto.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias a nuestro colaborador Roberto Arechederra. Bueno, casi cinco mandamientos.
Totalmente.
Que no hay que dejarlos. Bueno, el tiempo nos come, pero ya nos dijeron que el huachinango es el pescado para el caldo michi, nos dice Horacio Mayorga. Muchas gracias, Horacio.
Bueno, antes de concluir esta charla, rápidamente a nuestro invitado Alfredo Espinosa de Los Monteros, del restaurante Erizo de Mar, nos ibas a platicar también de la promoción que hay en el restaurante del arte, ¿no? Porque se han tenido exposiciones, una especie de galería. Cuéntanos un poco de eso.
Claro, el chef Freddy Monteros es súper fan del tema de la cultura, del arte. Uh-huh. Y el año que viene, ya lo hemos hecho, pero este año que viene vamos a buscar una mayor promoción. Queremos que aparte de que el arte en los platillos se refleje también en otro tipo de arte también, a través de artistas plásticos, hacer exposiciones. Ya lo hemos hecho y hoy lo vamos a retomar el año que viene con Erizo de Mar en su nueva ubicación. Que ya es un lugar más apropiado, que es un lugar más incluso estéticamente favorable para la exposición de cualquier tipo de arte, uh-huh. Pintura, poesía, etcétera. Entonces, estamos muy, muy interesados en eso. El chef es súper fan del arte.
Nos queda clarísimo con semejantes platillos. Muy bien, pues Alfredo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. Hay mucho más que platicar, pero el tiempo ya se nos agotó. Gracias por venir a compartir un poco de lo mucho que es Erizo de Mar. Y ya habrá oportunidad de que vengas próximamente a confirmarnos que ya están en la guía Michelin.
Así será.
Que así
con
sea.
El impulso del gobierno del estado a través de la licenciada Michelle Friedman.
La cámara.
La cámara totalmente que nos apoya Goyo Godoy. Un gran apoyo para nosotros.
Un saludo a Goyo.
Por favor, muchas gracias. Y a todos los colegios de las escuelas culinarias, el Colegio Gastronómico Internacional, todos ellos nos han ayudado con su apoyo.
Muy bien, pues nos tenemos que ir. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.